Estás escuchando La Tarde con Marina.
Tu sangre late muy dentro de mí.
Los últimos sucesos, las últimas estafas, ese área y ese momento del programa que a ustedes más les gusta y que además más escuchan, no solo ahora, sino después. Estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas y además nos ven. Juan de Dios Vargas, detective privado, investigador privado, les decía al principio del programa el timo, la estafa del divorcio y como esta, muchas más. ¿La habían oído alguna vez? La verdad es que cada vez estamos más ávidos en buscar soluciones para ganar dinero o para que nos entre dinero sin trabajar o sin producir. Y la mente no para y la picaresca tampoco. Juan de Dios, un aplauso para él y bienvenido de nuevo al programa. Muchísimas gracias. Una de las secciones más vistas y escuchadas del mundo mundial. ¿Cómo está?
Bueno, aquí estamos a la vuelta de... Bueno, las vacaciones yo prácticamente no he tenido, pero no por hacerme
ustedes la víctima. Ustedes no paran, ¿eh?
No por hacerme la víctima, sino porque normalmente hacía años que llevábamos cerrando el despacho a cal y canto por lo menos 2 semanas y este año...
¿En agosto?
No ha podido ser, sí, en agosto, entonces no ha podido ser.
No puede ser el trabajo que tienen.
Sí, no es nosotros y el resto de compañeros, ¿vale? No es que seamos más guapos, que lo somos, pero el resto de compañeros están absolutamente desbordados. Es un fenómeno muy curioso. Entre otras cosas, tiene en gran medida bastante que ver las redes sociales de las que denostábamos hace un rato. Nunca antes se había hablado tanto de nuestra profesión en redes sociales. ¿Por qué? Porque las generaciones anteriores, fíjate que yo soy de los más mayores, soy el despacho que dirijo, es el despacho que lleva el número de registro, número 39 de toda España, de toda la historia de la profesión.
Distrito 46.
O sea, el número 39.
¿Vale? Se llama.
Llevamos un registro desde el 1 hasta ahora y es el número 39 en antigüedad. Claro, en octubre haré prácticamente 40 años de profesión. Pero en los últimos... 10, no, 5 años se ha desatado una proliferación de la presencia de los detectives privados en redes sociales, porque hasta la fecha, salvo contadas excepciones que en las que yo me puedo sentirme incluido, yo era de los pocos, yo fui de los primeros en salir en televisión de forma prácticamente permanente.
Sí.
Yo empecé con Pablo Motos en Onda Cero, estuve con él 5 años, en un programa semanal de sucesos que teníamos todos los viernes, y aquel programa era de la franja que él tenía, el que más audiencia tenía, con Pablo Motos los viernes. Y cuando él se fue a Madrid, pues bueno, yo continué con otros programas, colaborando de radio, que fue donde yo empecé. Ferran Garrido fue el primero que me hizo una entrevista, mi amigo Ferran Garrido en Radio Nacional en la calle Colón, la primera entrevista que me hizo. Y en casi todas las entrevistas evitaban hacernos una foto y evitaban que saliéramos dando la cara, porque ya pensaban y daban por sentado que no íbamos a querer. Y claro, se extrañaban de que yo fuera de los primeros que, a pesar de tener un trabajo como este, pues daba la cara. Luego estuve con Pepe Navarro en Esta Noche Cruzamos el Mississippi, El Pelícano, o sea, entonces... yo era muy criticado por el resto de los compañeros porque salía en televisión, hasta el punto de que en algún congreso, en un congreso en Barcelona, concretamente de detectives privados, se llegó a votar una moción en la cual se pedía que me prohibieran el salir en los medios de comunicación. Evidentemente, moción que no tenía ningún sentido, porque entre otras cosas ya venía, estábamos en democracia y todo esto ya no tenía remedio, porque además yo hacía lo que me daba la gana, ¿no?
Básicamente.
No había nadie, básicamente, ¿no?
Bueno, no hable en pasado, porque usted sigue haciendo...
Sigo haciendo lo que me da.
Afortunadamente, lo que le da.
Y ahora somos pocos los que... media docena de compañeros, de hecho, incluso en el último congreso de detectives se hizo una de las ponencias, fue el hecho de la presencia de los detectives en las redes sociales. Hay un compañero que ha sido el pionero, Daniel Fontanars, que heredó la agencia de su padre, veintitantos años, y ha tenido prácticamente que dejar las salidas a la calle, y sigue dirigiendo la agencia porque lo ha petado en redes sociales, ¿no? El otro compañero, David Rodrigo de Valladolid, que es el que me grabó Operativo Criminal, le está pasando lo mismo. Y una compañera, Raquel Sánchez de Alicante, va por el mismo camino, está grabando, y entonces... Eso que ha provocado que mucha gente se entere de nuestro trabajo, de que hacemos muchas cosas, más allá de los famosos cuernos que no hacemos, prácticamente no hacemos.
Y que gracias a ustedes se descubren muchas cosas.
Efectivamente, y muchas cosas.
Se resuelven muchos casos.
Y gracias a nosotros, pues hemos dado visibilidad a un sinnúmero de fraudes que nos toca investigar y que antiguamente los guardábamos en los despachos. Los dejábamos en el cajón y no hablábamos, ¿no? Y ahora lo hablamos sin tapujos. A mí no es raro el día que en programas como Sonsoles Onega pues me llama para hacer un directo de 5 minutos y comentar una estafa, un fraude o alguna cosa de estas, y explicar determinadas fraudes que se cometen, que hay en la vida diaria, y que forman parte de la vida diaria, no solo de las clases pudientes, sino de la gente normal y corriente, y que tienen una incidencia económica en el resto de la economía, valga la redundancia, del país, ¿no? Las bolsas de fraude, en el seguro, siempre se ha hablado. Y ahora, últimamente, pues con la explosión de los alquileres, pues detectan una serie de fraudes que hasta la fecha no conocíamos porque no se producían, y que nos entran en los despachos, que no le entra a la policía porque no llega a ser delito o no es delito puramente, y que nos entra a nosotros pues porque siempre hay un afectado. Tener en cuenta una premisa: el detective privado actúa siempre que haya un interés legítimo, alguien perjudicado de alguna forma. No puedes ponerte a investigar porque te dé la gana, como Los Ángeles de Charlie, o el Equipo A, que investigaban sin sabemos quién les pagaba, o sea, era una cosa misteriosa. Nosotros tenemos que investigar cuando hay un interés legítimo. Entonces, por ejemplo, como había comentado con Marina, lo comentamos muchas veces por WhatsApp, y cuando encuentro determinados fraudes, pues te encuentras comportamientos que no es que no fueran fraudulentos antes, sino que no existían, porque la causística no existía, por ejemplo. Ahora, lo que me acabas de comentar, a raíz de una de las cosas que me has comentado, de una persona que prefiere cobrar un subsidio de más de 52 años a trabajar, probablemente, ¿no? Y, bueno, pues de esos conozco unos cuantos. O sea, yo te puedo, siempre lo he dicho, yo puedo ahora mismo enumerarte a 100 personas, sin decir el nombre y apellidos, claramente, porque si no, cuando saliera me partiría en la cara, aproximadamente 100 personas que en estos momentos yo conozco, sé que están defraudando de una u otra forma. Por ejemplo, bueno, gracias a Dios tenemos un país que se puede permitir el lujo de dar una cobertura a todo aquel desempleado mayor de 52 años. Sigo sin saber por qué 52 y no 51, pero bueno, son los misterios de la administración. Hay un subsidio que se da a todos aquellos que cuando superan los 52 años, pues no encuentran un trabajo, tienen dificultades y tal. ¿Qué ocurre? Que todos estos fraudes vienen porque alguien encuentra el hueco por el cual engañar al sistema. Si una cosa se crea para ayudar a alguien en concreto o a un colectivo concreto, siempre hay un pájaro que entra por la puerta de atrás y dice, uy, me voy a colar y me voy a beneficiar.
Pero en ese subsidio, perdone, por ejemplo, ¿y cómo se defrauda? ¿Uno que tiene 50 diciendo que ya tiene 52?
No, te puedo decir, mira, por ejemplo, yo tuve cuando hice la reforma del despacho, pues yo tenía mi hijo que era el que la coordinaba, no encontrábamos escayolista. Y entonces no encontrábamos, porque una de las cosas no había, y además sigue sin haber, y además no hay operarios para muchos de los... Se conjugan una necesidad de profesionales con esa oferta de mayores de 52 años y tal. Entonces, el Estado prevé que para aquellos mayores de 52 años que no tengan empleo, pues se les da una ayuda que además ronda creo que los 700 y pico euros al mes, es un sueldo, pero es que además cotizan por la máxima hasta la edad de jubilación, sin hacer nada. ¿Qué quiere decir que cotizan por la máxima? La gente se cree que ese dinero se da una maquinita y sale el dinero. No, no. Eso sale del imbécil del autónomo que está pagando la cuota todos los meses, del IRPF que estoy pagando, del IVA que pago de la gasolina. Entonces, de todos esos impuestos, yo pago la cotización, que me parece muy bien que llegue un señor a los 55, no tenga trabajo y el Estado pueda pagarle. ¡Ole! Me siento muy orgulloso de que mi país a determinada gente la pueda ayudar. No voy a criticarlo, ¿vale? Pero claro, ese escayolista que me viene al despacho y me dice, me tienes que pagar en negro todos los viernes. ¿En negro por qué? Y además 200 pavos diarios o no te trabajo. Son 200 por 5, 1.000 pavos. Por 4 semanas que tiene un mes, 4.000 pavos en negro. Dice, es que estoy cobrando el subsidio de más Dios de 52 años. Y si me doy de alta, me lo quitan. Fraude. Muchos de los que, incluso algunos de los que nos
fraude,
está oyendo...
Porque están cobrando eso y están haciendo trabajos en negro para, claro, y cobrando más.
Claro, y entonces...
Has dicho, muchos de los que nos están oyendo, ¿qué quieres decir?
Puede que alguno, alguno está en esa situación. ¿Dónde se da? Se da en núcleos de población en los cuales hay determinados profesionales muy solicitados. ¿Qué ha pasado con la DANA? Fraude de la DANA, por ejemplo. Yo, he estado, como lo sabéis, he dado 3 meses de mi vida, 2.000 kilómetros, 2 juegos de ruedas, y me he reventado dándolo, ayudándolo para la DANA. Sí. Y orgulloso de que mi país pueda hacerlo y que lo podamos hacer. Pero aparecen los listos que se están forrando a cuenta de la DANA. Por ejemplo, hemos tenido, ¿qué ha pasado? Un montón de gente que, como un montón, te lo digo porque se nos ha disparado la faena por este tipo de cosas. El listo que dice, uy, están dando ayudas por la DANA. Yo conozco gente que el coche que tenía aparcado en la puerta no valía ni 500 euros. No valía ni para el desguace. Bueno, pues le han sacado 5.000 pavos, pero directos, ¿vale? Y conozco más de uno. Bien.
¿Cómo? ¿Que el coche ya no vale para nada?
Nada, el coche que tenía en la puerta no valía ni para... Bueno, no se lo daban ni al de guasa.
Y sin embargo les han dado 5.000,
vale. Pero, por ejemplo...
Que si lo hubiera vendido no se los hubiera dado.
Efectivamente. Fraude que se ha detectado y que lo hemos notado porque hemos hecho un puñado.
Pero bueno, le interrumpo. En ese caso, ¿fraude o no? Porque si el Estado está dando con esa matriculación,
sí,
o con lo que sea, 5.000 euros, pues...
Sí, pero bueno, a lo mejor...
¿Qué va a decir
a lo mejor
el usuario? A lo mejor, a mí deme 2.000.
Sí, pero a lo mejor tu coche vale 10 y te dan 5. Al pobre hombre que el coche le vale 10 y que se ha quedado sin coche, le van a dar 5, ¿bien? ¿Por qué? Porque muchas veces las ayudas son ayudas muy generales, muy pues a todo el mundo igual. Y cuando todo es para todo el mundo igual, fraude que hemos detectado y que hemos estado viviendo. ¿Qué ha generado la DANA? La cantidad de trabajo brutal. Hay 1000 ascensores sin arreglar. Faltan casas, pero hay muchas casas que no se pueden terminar porque no hay gente.
Sí.
O sea, no hay albañiles, no hay fontaneros, no hay electricistas. Y tú llamas a un fontanero y se parte de risa, llamas a un electricista y el tío, o como no tengas enchufes, o sea, de BNI, no te comes un torrao, ¿no? Así de claro.
Dicho sea de paso.
Entonces, ¿qué ocurre? Que... ¿dónde viene el fraude? Pues viene el fraude que hemos pillado a varios. Por ejemplo, rama del aire acondicionado, pues han desaparecido, bueno, no se ha dado abasto. ¿Por qué? Porque se han reventado miles de equipos en la zona de la Ardana. ¿Qué ha pasado? Que no se pueden poner todos a la vez porque además ha coincidido con la llegada del verano, etcétera. Bueno, pues hay espabilados que dicen, coño, me cojo la baja. Baja por depresión, porque además es que he sufrido una DANA y el tío vivía en un cuarto piso, ¿eh? O sea, es que no puedo. Lo que he visto ha sido muy duro. Baja por depresión. Hay gente que lleva desde la DANA por baja. Tengo gente que ya lleva casi 10 meses. ¿Cuánto fue lo de la DANA?
Sí, 10 meses.
10 meses. Lleva 10 meses sin aparecer por la empresa, pero gente que vive en Paterna. No, es que me ha afectado mucho la DANA. Y me dice el empresario, pero si vive en Paterna. Pero venía a trabajar aquí. No, es que se quedó muy afectado. Cuando te pones a vigilar al pollo, está trabajando como un loco montando aires acondicionados.
En negro. Está cobrando y en negro montando los aires.
En negro. Entonces, claro,
o sea, no dais abasto de trabajo por las bajas laborales.
Se ha disparado, es una locura.
Se ha disparado.
Es una locura. Talleres de automóviles, gente que... carpinteros, albañiles, que bueno, no es que me meta con esa gente en absoluto, pero claro, siempre hay un espabilado que dice, yo para qué voy a trabajar para la empresa que me está pagando si puedo trabajar en negro y además con la excusa de la baja. Entonces, además de todo esto, se suma el que las sucesivas reformas legales que ha ido introduciendo el gobierno, que tienen un carácter positivo para el trabajador, son utilizadas, como siempre, por los jetas en su beneficio. Si yo no digo que el trabajador tenga la máxima protección y que lleguemos a niveles como Noruega, como Finlandia, si no, no me opongo. Mientras el Estado pueda soportarlo y pueda aguantar y tenga suficiente capacidad para aguantar, me parece muy bien. Pero claro, cuando el Golfo detecta una situación en la cual se puede beneficiar, el tío la aprovecha.
Y además la sensación, ¿no?, de que no se fiscaliza demasiado. Si no es por profesionales como vosotros, que sois reclamados, diríamos el Estado tampoco, claro, vigila mucho esa figura.
Porque a la vez tienes otro componente. O sea, las modificaciones legales que se han ido introduciendo han ido en favor del trabajador. Me parece cojonudo. O sea, os voy a explicar una de las razones por las que se ha producido esta demanda brutal de detectives privados por el tema de las bajas. Hasta la reforma de 2012... la mayoría de despidos se solucionaban pagando al trabajador y punto. Tú tenías un tío que estaba de baja 3, 4, 5 meses y decía, ¿cuánto vale tirar a este tío? ¿20.000? Pero este tío no lo quiero ver aquí porque ya estoy harto a verle en patinete, de fiesta en el pueblo, en las vaquillas, el otro lado, porque normalmente no son el 90%, sino el jeta, que además se cruza el empresario con el tío por la calle, saluda al jefe, llegue, tal, y en los toros, en la fiesta, en la falla, en la misma falla, gente que sabes que hemos pillado falleros. Entonces el otro está impotente de que está pagándole un jeta. Y el tío está ahí de juega, mamado hasta las tantas, pero como está con una baja por depresión, ¿qué ocurre? Que antes se solucionaba pagando. Entonces nosotros, había muchas veces que no hacíamos curro porque te decía el empresario, necesito un detective. Y yo le decía, ¿cuánto lleva la empresa? Tanto. ¿Has hecho el cálculo de lo que cuesta tirarlo? Lo hacíamos así. Pues mira, me cuesta 10.000. Te gastes un duro. Despídelo ya. Entre lo nuestro y lo del abogado, más o menos te va a salir por eso, o a lo mejor te cuesta 5.000, no pierdas el tiempo, tíralo ya, porque además mes que lo tenga, mes que va a aumentar la antigüedad y el coste del despido va a ser mayor. ¿Qué hacía? Lo tiraban al tío, le pagaban los 10.000 pavos, iban al ex-mac y al otro a cobrar el paro, y luego le decíamos siempre lo mismo, no te preocupes, si el tío está bien, va a cobrar sus 2 años de paro, que es otro fraude, y va a estar trabajando en negro. Con lo cual, este no tiene, claro, porque a mucha gente luego la hemos pillado, que está, me viene el empresario y me dice, es una vergüenza, está cobrando el paro y trabajando en negro. Bueno, chaval, pues denuncia a la inspección de trabajo, porque nosotros, o sea, y tú ya se te ha escapado, tú ya te lo has quitado. Es una cuestión de que tú personalmente lo denuncies a la inspección de trabajo. Entonces ese tipo, ¿ahora qué ha pasado? Se introdujo una modificación de este gobierno para reforzar la seguridad del trabajador, que en teoría me parece perfecto. O sea, que tú tengas que justificar el despido. Por supuesto, se introdujeron todas las cuestiones de embarazados, de gays, de lesbianas, de todo lo que tú quieras. Me parece perfecto. O sea, que tú, sí, no, se introdujeron en que no podías despedir a nadie. Porque antes yo venía a algún empresario y me decía, tío, no puedo con él.
Pero es que eso que dice usted, o sea, por condición sexual a una persona, sí, no es que no le puedas despedir, ¿no? Supongo.
No, vamos a ver, antiguamente venía, yo tenía empresarios que les he dicho, tío, que no se te note. No, es que no puedo porque este tío, yo no quiero gays en mi, bueno, decir otra expresión, en la fábrica. No quiero, no puedo. Lo tengo que tirar, y lo tiraba.
Es que eso era ilegal, el empresario, vale. Claro.
Sí, obviamente. Pero lo tiraba, sí. Y no pasaba nada porque el tío le pagaba lo que tocaba, el máximo, y punto, y ya está, no había problema. ¿Qué ocurre? Se introdujo una modificación en la cual tú tienes que argumentar una causa por la cual despedir al trabajador.
Si no, no hay posibilidad.
Si no,
por mucho
el despido se decreta, antes se decretaba o pertinente o impertinente o nulo, ¿vale? Ahora es igual, pertinente, impertinente o nulo, pero las causas de nulidad se han ampliado mogollón. Entre ellas es que tienes que buscar una causa por la cual puedas ponerle un detective y proceder al despido. Si no, te lo declaran nulo. ¿Y qué significa? Nulo significa que ese despido de hace, porque hay otro tema, los juicios por despido están señalándolos para adentro, ahora mismo los de ahora están señalándolos para finales de 2026. Con lo cual, una persona a la que despiden no sabe si hasta dentro de año y medio está despedido o no está despedido. Que, ojo, claro, la inseguridad del trabajador, que yo lo entiendo. Que diga, hasta dentro de año y medio, no sé si estoy en la calle o no estoy en la calle, o sea, ¿qué hago? O sea, esto tendría que verse en un mes como mucho, o dos meses, ya. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora hay que hay que argumentar una causa. Y la causa tiene que ser, no hay otra forma, que si tú ves que la baja es fraudulenta, es con un detective. Y eso ha provocado que se dispare de forma brutal. ¿Por qué? Porque si no, no puedes pedirlo. Si te decretan el despido nulo, tú tienes que volver a admitirlo con la fecha inicial del día del despido, pagarle todos los salarios que ha dejado de percibir, y además la ley prevé, en adaptación de la normativa europea, que pueden sancionarte el juez. Antiguamente esta cláusula no existía, lo que es el daño reputacional, el daño de la honorabilidad del trabajador, eso no existía. Y entonces ahora se ha introducido, y un despido que antes costaba 2.000, puede acabar costándote 20 o 30 mil pavos. ¿Por qué? Porque si el empresario, cuando le ha despedido encima, le ha dicho alguna gilipollez de porque eres tal, o porque eres cual, o porque eres gitano, o porque eres negro, o porque eres amarillo, encima te van a cascar el despido más una indemnización que determina el juez.
Pero, oiga, no,
por atacar su honorabilidad.
Que no diga encima, porque es que evidentemente no se puede despedir a nadie porque sea ni de ninguna etnia, ni amarillo, ni nada de eso que está diciendo
sí,
usted.
No, lo digo para que lo entendáis, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso encarece...
Jordi, es que no interviene, porque cuando vengan los abogados a denunciar, no sé si es verdad, Jordi, por eso usted no está diciendo nada. Porque dice, así yo digo que yo no estaba.
Eso encarece el despido y entonces hace...
En la grabación usted no sale, pero eso no
encarece
dice nada.
Encarece el despido y hace que sea inevitable tener que contratar. Por lo tanto, estamos absolutamente desbordados. Otro tipo de fraudes que estamos detectando los detectives privados cuando nos vienen temas al despacho, que en principio... No entran por ese fraude.
Pues que hablara del fraude del divorcio que me
explicó antes.
Estamos divorcio, intrigadísimos.
Sí.
A ver, todos los matrimonios, por favor, que estén bien atentos para ver si les interesa este fraude.
Vuelvo a lo de antes. El sistema prevé ya una serie de protección a un montón de colectivos, que me parece perfecto. Mujeres maltratadas, niños abandonados, mayores en situación de pobreza. Bien, el sistema se lo está permitiendo y bueno, y la Comunidad Europea nos inyecta con dinero y los impuestos son cada día mayores para pagar todas estas cosas. Bien, uno de los fraudes que se está detectando últimamente es el que, porque la gente, lo de siempre, busca dónde los agujeros del sistema, las grietas del sistema. Y la gente en los parques, sobre todo en los parques, con los niños allí en el columpio que están ahí, las madres y los padres, porque ya van todos, madres y padres, si no lo digan a mi hijo que está todo el día... ¿Dónde está? En el parque.
Bueno, su hijo es un padrazo, le digo, su hijo es un padrazo.
Están en los parques y entonces la de al lado, que ya la ha hecho, se lo comenta a la de al lado. Y si no lo comenta, lo oye y la otra que está al lado dice, no voy a decir nada, pero yo lo voy a hacer. Porque pasa así.
Los parques son un meollo de maldad. Entonces, está ahí se urde todo entre los padres.
El fraude último que se está detectando es que, efectivamente, como dice Jordi, que no hay un control administrativo después. Y es, vale, yo estoy como diría mi padre, arrejuntado, porque mi padre era de la vieja escuela, lo que es una pareja, de hecho, que van ahora al ayuntamiento, y yo estoy casado con fulanita. Mi padre
¿y tiene derechos? Tiene derechos, muy bien.
Vale, tiene una serie de derechos, no el 100%, pero prácticamente el 80%. Y entonces, claro, como la gente va, y eso es un papel que se firma una mañana, y ya está hoy casado, pues con la misma facilidad se descasan. Y entonces oyen que fulanita de tal dice, fulanita de tal se han ido al ayuntamiento, han deshecho la unión de hecho, dice que están divorciados, es mentira,
pero
él vive empadronado en se ha empadronado en casa de sus padres donde estaba toda la vida. Ella se ha quedado en la casa y se convierte en familia monoparental, y entonces ha ido a pedir la ayuda correspondiente para la familia monoparental, con el niño y tal. Y resulta que es mentira porque viven juntos. Entonces,
pero ya están recibiendo la paguita de la familia monoparental.
Vale.
Una ayudita al mes.
Eso se está viendo también, no sé si tenemos tiempo de comentar la última, que es la que se está dando en los informes de vulnerabilidad. Se introdujo, que me parece muy bien, la protección a la gente que no tiene dinero para una casa, que está muy cara, para el sistema. Vale, perfecto que esté protegiendo a la gente, y yo no quiero que nadie duerma debajo de un puente ni que tenga un hogar. Me parece, bueno, cualquier ser humano lo pensamos. Pero la gente busca y la quiebra del sistema. Y entonces hay un montón que, de hecho, eso ha disparado el que los detectives hagamos informe de vulnerabilidad. Ha disparado el que la gente dice, estoy en una casa, pago 1.000 pavos de alquiler. Coño, yo he oído que si estoy en el paro y tengo un hijo discapacitado y no sé qué más leches, resulta que me hacen un informe que encima es gratis, y entonces ya no me pueden tirar de la casa. Y además lo certifica un juez, porque así se introdujo por la ley, a raíz de la escasez que hay de viviendas. Entonces el pájaro, porque no, la gente que es vulnerable, hágalo como lo haga, pero el listo, ese que encuentra la grieta del sistema, ¿qué hace? Coño, pues me voy a hacer vulnerable. Y se hace vulnerable. Y te encuentras con gente que te llama el propietario y te dice, mire, es que resulta que lleva un coche que es 3 veces más caro que el mío. Es que este tío está trabajando en el mercado todos los días, lo veo en el de Benicalab, en el del matemático Barzal, el otro. Y el tío vive como Dios, pero está en negro. Se ha dado de baja, se pone el tío sigue en negro. Y se hace vulnerable. Claro, como los papeles son tan
que aguantan todo,
aguantan todo.
Mire que luego nos van a decir, esto estamos diciendo los timos y las estafas más de moda.
Sí, ¿no? Sí, que, eso que se está dando ahora.
Pero pues, digo que mire que nos van a decir que no demos ideas. Pero bueno, es que es lo que hay.
Entonces, no, es lo que hay. Por no dar ideas no va a dejarse de ocurrir.
De informar,
cosa,
de informar.
Claro, está claro.
Bueno, un último consejo para hoy y volvemos a escuchar la semana que viene.
Bueno, pues que la gente tiene que ser buena, que el sistema está para la gente que lo necesita, porque luego hay gente que lo necesita y no sabe hacerlo.
De verdad, y no
hacerlo.
Se lo dan, claro.
No, no sabe hacerlo, desconoce estas pillerías, ¿no? Pero la gente, en muchos parques, la gente comenta ese tipo de movidas. Bueno, ya no te
a mí lo
contar.
De los parques me ha dejado ya.
A mí también, esa escena allí todos llamando al fraude.
¿Y cómo podemos conseguir la paguita? Bueno, también habrá gente que va a que los niños se columpien, ¿no?
Sí, sí, también.
Muchísimas gracias. Juan de Dios Vargas, detective privado, investigador internacional. Después lo pueden escuchar, que además es uno de los contenidos, como decía usted, y es verdad, más escuchados en las redes sociales, en las plataformas y en todos los sitios. Hasta la semana que viene con su sección y muchísimas gracias.
No sé qué hacer mañana para comer.
Pues pide la ayuda a Mudanza Ruzafa.
Ah, ¿pero ellos hacen comidas?
No, pero como son tan eficaces...
Para comer mejor vete a un restaurante, pero para la mudanza, Mudanza Ruzafa. Porque cada mudanza es un nuevo comienzo.
Hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu empresa?
Pues la productividad es muy baja y mi equipo está desmotivado.
¿Pero todavía no has invertido en salud mental? Es la solución a tus problemas. Contacta con Ricardo Almenar, coach empresarial y psicólogo, a través de su página web www.ricardoalmenar.com. La mejor solución para tu empresa, ricardoalmenar.com.
Vive la magia en el Teatro Flumen. Humor, musicales, zarzuela, teatro infantil y conciertos. Disfruta de nuestro espacio que hará de tu visita una experiencia inolvidable. Descubre nuestra programación en teatroflumen.es y déjate sorprender.
Psst, ¡ey! ¿Tú también estás preocupado por tu salud urológica? No te preocupes más. El doctor Francisco Sánchez Ballester y la enfermera Paula Cuevas Catalá están aquí para ayudarte. Con tratamientos personalizados ofrecen soluciones efectivas para problemas de incontinencia y salud sexual. En su consulta no solo recibirás atención médica, sino también la información y el apoyo que necesitas para tomar el control de tu salud. ¿Estás listo para sentirte mejor y disfrutar sin preocupaciones? Agenda tu consulta con ellos hoy mismo en www.urologiaysalud.com y da el primer paso hacia una vida plena y saludable. Espera, te repito y lo anotas bien. www.urologiaysalud.com.
La clínica Dr. Gabriel Serrano amplía su equipo médico con el Dr. Jesús Sierra, especialista en medicina estética con más de 35 años de experiencia. Pionero en el implante de hilos de oro, técnicas de rejuvenecimiento facial y moldeado corporal. Experto en el uso de ácido hialurónico y toxina botulínica. Pide tu cita con el Dr. Jesús Sierra y disfruta de una experiencia única en la clínica Dr. Gabriel Serrano. Calle Grabador Esteve número 6, en el centro de la ciudad y con parking gratuito.
En Ofival llevamos 50 años transformando oficinas y entornos de trabajo, creando espacios funcionales y elegantes, ofreciendo desde la planificación del diseño hasta el equipamiento completo. Ofival, tu sueño, nuestro proyecto.
En A3Sites llevamos tu negocio al siguiente nivel. Somos tu socio estratégico en soluciones de software para la gestión empresarial. Optimiza, crece y triunfa con herramientas hechas a tu medida. Contáctanos hoy en a3sites.es y descubre cómo podemos transformar tu negocio.
¿Eres un ingeniero o arquitecto técnico apasionado por los retos y la innovación? Geditec Ingeniería te está buscando. Creemos en el talento, la creatividad y el trabajo en equipo como motores de cambio. Envía tu currículum a geditec@geditec.es. Geditec, donde los grandes talentos construyen un mundo mejor.
Ven al Asador 7 de Julio y disfruta de nuestra tortilla de bacalao, chistorra a la sidra, chuletón de buey y toda la sidra que quieras. Asador 7 de Julio y pasa un buen rato con nosotros en Manises y Masanasa.
Droneval, tu empresa especialista en drones, la tienda más grande de toda España, con más de 6 años de experiencia en desarrollo y soporte de nuevas tecnologías para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, emergencias, vigilancia, búsqueda y rescate. Droneval, servicio técnico de reparación, drones en alquiler, vehículos terrestres no tripulados, drones para cine, audiovisual e inspecciones técnicas y térmicas. Droneval, tenemos las últimas novedades de las mejores marcas. Gran exposición en Valencia, calle Franco Tormo 11 y 13, teléfono 658 439 628 o en droneval.com.